Busquemos el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 16 al 26. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, Jesucristo, el ungido, el Mesías, debería padecer, debería sufrir. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por la boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, y a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te adoramos por tu fidelidad, por tu amor y por tu gracia. Te adoramos por el cumplimiento de tus promesas, de aquello que anunciaron los santos profetas sobre la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Te suplicamos que hoy, al proclamar el Evangelio, tú te acerques con poder y gracia para dar a conocer al Salvador a las almas perdidas y animar nuestros corazones para que cada día te demos gracias por el don inefable que en Cristo nos has dado. Te suplicamos que capacites con tu presencia y tu espíritu a tu siervo y perdone sus pecados, y que tú ministres a aquellos que hoy aquí se encuentran. Dales oídos para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este pasaje bíblico que acabamos de leer relata el milagro que ocurrió a la puerta del templo La Hermosa. Mediante la intervención de Pedro y Juan, Jesucristo sanó a un hombre cojo de nacimiento. Este milagro llenó de asombro a los que estaban en el templo. Ellos corrieron al pórtico de Salomón, donde se encontraban Pedro, Juan y aquel que había sido sanado. Al ver esto, Pedro aprovechó la oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Aunque este sermón, como aseveramos la semana anterior, se centra en la persona de Jesucristo, su humillación y exaltación a favor de pecadores, Pedro, al principio de este sermón, hace referencia a Dios. Él dijo: varones israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo o a su hijo Jesús. Pedro identifica aquí a Dios de esta manera para indicar que el evangelio que él predicaba está directamente asociado con el pacto que Dios hizo con Abraham. Es otra forma de decir: lo que yo os predico en este día no es algo nuevo. No es algo diferente a lo que los santos profetas anunciaron. Se trata de la promesa que Dios hizo a Abraham, que en su simiente, que según Gálatas 3, versículo 16, es Cristo, serán benditas todas las naciones. Para que esta promesa se cumpliera, el Dios de Abraham, el único y verdadero Dios, envió a su Hijo al mundo. Y Juan capítulo 3, versículo 16 comenta sobre esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no sea destruido, mas tenga la vida eterna. Al hacer referencia a Dios en su sermón, Pedro no solo destaca la fidelidad de Dios a su pacto y a sus promesas, sino que también, por implicación, revela un aspecto vital e indispensable del Evangelio. Al hacer referencia a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y como aquel que ha glorificado a su siervo Jesús, Pedro revela el profundo amor y la gracia poderosa de Dios. El mensaje del Evangelio revela el amor profundo de Dios hacia un mundo caído, bajo condenación por sus pecados, en completa ruina espiritual y, lo peor, incapaz de salvarse a sí mismo de esa terrible condición. Ah, pero de tal manera, tal fue su amor tan profundo, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarlo. Su amor concibió un plan de salvación para rescatar al hombre de su alejamiento de Dios, para salvar al hombre del poder del pecado, de la esclavitud del hombre al diablo de la destrucción eterna, y todo esto para restaurar al hombre a una relación correcta con Dios y en el proceso transformar la vida del hombre a fin de que sea semejante a aquel que se entregó y murió por él, el Señor Jesucristo. Esta es una gran salvación, anunciada a Abraham, anunciada por los profetas, que ahora se había cumplido en aquel momento, en aquellos días en que Pedro predicaba el Evangelio. Por otra parte, la gracia de Dios, su favor inmerecido, se convirtió en el canal mediante el cual fluye el amor y las bendiciones de Dios para el hombre. El amor movió a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo, el unigénito, y lo envió para que el Hijo viniera a satisfacer las demandas de la ley de Dios y a morir a favor de los pecadores, para que de esta manera los pecadores pudieran recibir el perdón, la salvación, comunión con Dios, pudieran obtener comunión con Dios y ser salvos. La gracia de Dios, por otro lado, esa gracia aplicada eficazmente trae salvación a los hombres. ¿A qué hombres? A pecadores que no buscan ni quieren a Dios. Pero la gracia de Dios es tal, es eficaz, es irresistible, y Dios manifiesta esa gracia poderosa y salvadora a través de la predicación de la verdad o del Evangelio. Y así aplica la virtud de los méritos y la sangre de Cristo a aquel que oye, aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Pero los hombres no buscan por sí mismos, no buscan a Dios. Al contrario, ellos odian a Dios por lo que Dios es, un Dios santo, un Dios justo. Odian a Dios por lo que la santidad y la justicia de Dios representan y demanda de ellos. Dios demanda del hombre sumisión absoluta a su señorío y voluntad. Demanda de él santidad. Pero ¿qué hacen los hombres? Ellos rechazan a Dios, se rebelan contra Él. A pesar de esta actitud, de esta desobediencia, de esta rebelión, Dios toma la iniciativa para salvar al hombre. Él toma la iniciativa al revelarse a Abraham y hacer la promesa: en tu simiente serán benditas, obtendrán la salvación todas las naciones. Él toma la iniciativa para cumplir sus promesas y su propósito salvador a través de la persona y de la obra de su Hijo. Su propósito incluye glorificar a su Hijo, y esto fue lo que Él hizo cuando lo levantó de entre los muertos al haberle resucitado. Así Dios declaró delante del mundo, del universo, de los ángeles y de los hombres, que Él aceptó el sacrificio expiatorio de su Hijo. ¿Para qué? Para dar perdón, para que los hombres obtuvieran perdón y sean salvos. La salvación por medio de Jesucristo procede de Dios el Dios de Abraham. Él en Cristo logra esta salvación y por su Espíritu Santo la aplica al pecador. Si Dios no toma la iniciativa para salvar al pecador, entonces no habría esperanza de salvación para el hombre, ya que el hombre no busca ni quiere a Dios. El hombre no busca a Dios. ¿Por qué? Porque ama su pecado. Y este es el juicio, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Juan capítulo 3, versículo 19. El hombre ama su pecado. El hombre no quiere someterse al señorío de aquel que lo creó y lo sustenta, que tiene todo derecho a demandar tal cosa. Ahora, esta realidad de la reacción negativa del hombre no impidió que Dios enviara a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo, ni le detuvo de glorificar a su Hijo, ni detiene el poder de su gracia para salvar a pecadores. Este Dios que se revela, este Dios que revela su amor a los pecadores en la persona y obra de Jesucristo, y que no es indiferente al pecado, sino que lo castiga. Este Dios, óiganme bien, especialmente ustedes jóvenes que están siendo bombardeados día tras día por estos profesores que no temen a Dios. Este Dios, el que se reveló a Abraham, el que ha glorificado a Jesucristo, no es el producto de las ideas o imágenes subjetivas ni los deseos de los hombres. No lo es, ni puede ser, porque el hombre pecador odia y rechaza a ese Dios, al verdadero y único Dios. Esto es lo que enseña la palabra de Dios y lo que afirma y muestra la historia del hombre. El hombre podrá crear diferentes dioses a su imagen, pero no crea, ni quiere creer, ni se somete al verdadero Dios que el hombre no ha creado en su mente. Y no lo crea porque esa clase de Dios él no lo quiere. Dios no es la proyección del subjetivismo o imaginación de la mente humana como algunos eruditos o científicos declaran. Dios no es la proyección del subjetivismo o imaginación de la mente humana. Alguien que solamente existe en los pensamientos del hombre, pero que no es una realidad objetiva. Dios no es el producto de la mente débil del hombre o de la ignorancia del hombre inculto que necesita a alguien superior a él para poder hacer frente a la vida, o para tener a alguien en quien refugiarse ante los peligros de este mundo. No. El Dios que creó los cielos y la tierra y los sustenta por medio de la palabra de su poder, ese Dios tiene vida en sí mismo. Una realidad que existe fuera de nosotros y de nuestras mentes. Todo lo que nos rodea revela su gloria. revela su conocimiento, revela su sabiduría, revela su inteligencia, revela su poder, su bondad y misericordia. Dios mismo se revela, y lo que revela de sí mismo en gran parte es algo que el hombre, por ser una criatura finita y caída, no puede concebir ni comprender exhaustivamente. Este Dios, el único y verdadero, se reveló a Abraham. Eso es un hecho. Y ha glorificado a su siervo Jesús. Ese es otro hecho. Este Dios, el único Dios, tomó la iniciativa para revelarse y obrar en su Hijo. Esta gran salvación que hoy en Cristo Él te ofrece y que tú desesperadamente necesitas, ya que eres una criatura caída y pecaminosa, esos son los hechos. No es una invención. Tu egoísmo, tu envidia, tus celos pecaminosos, tu lujuria, no es algo mera imaginación, sino algo real que se manifiesta: pensamientos malos, fornicación, inmoralidad, la entrega al placer, la arrogancia, la soberbia de los hombres. Todas estas cosas son reales, revelan la realidad de que el corazón humano es un corazón perverso, malo. Ese es tu corazón. Esos son los hechos. Tanto crimen, tanta matanza, tanta violencia, tanta injusticia. ¿Qué revela? Esos son hechos. No es imaginación. Mi amigo, tú necesitas la salvación que Cristo obró y que Él por su gracia y misericordia ofrece para salvar al hombre de su pecado, para cambiar el corazón del hombre. Ese Dios que en Cristo salva es aquel que se ha revelado. Su obra en la creación, la providencia, la encarnación, la redención, y en su palabra muestran su existencia. De manera que si alguien quiere poner en duda tus creencias bíblicas o la fe cristiana, diciendo que estas cosas se deben meramente a la influencia de tus padres, a que naciste en una nación cristiana, o que esto se debe a la debilidad de tu mente, o porque eres una persona inculta, mi amigo, joven, quien quiera que sea, no te dejes engañar por tal persona. Su metodología para llevarte a renunciar al cristianismo bíblico solo revela el odio y el prejuicio que esa persona siente hacia Dios, pero que muchas veces no quiere reconocerlo. Observa, tal persona ataca tu persona, la debilidad de la mente. Ataca tu persona, la debilidad de tu mente o la influencia paterna. ¿Para qué? Para retirar tus ojos y pensamientos de la verdad y de los hechos, de lo que es obvio. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que Dios es. Es lo mismo que dice Pablo cuando dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su poder eterno y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de qué, de lo creado, que manifiesta inteligencia. Las células representan un mundo, por decirlo así, un universo. Todo esto tan complejo, que funciona correctamente, que tiene su propósito, revela un ser inteligente que lo creó para que hiciera lo que hace. Óyeme bien. Esas personas que parecen ser individuos muy educados, ataca tu persona, la debilidad de tu mente, para retirar tus ojos y pensamientos de la verdad, de lo que es obvio y de los hechos. Quiere confundirte y sembrar duda en ti, no porque hay razones legítimas y realidades objetivas para contrarrestar la fe cristiana, los hechos y lo que Dios ha revelado de sí mismo y lo que dice su palabra, sino que lo hace porque esa persona tiene un profundo prejuicio contra Dios y contra la verdadera religión. Su prejuicio no tiene fundamento objetivo, se desprende de un corazón pecaminoso, entenebrecido, que se ha envanecido, Romanos 1, capítulo 3, versículo 9 al 18. Observa, estas personas atacan la verdad por argumentos que no tienen fundamento. Atacan la verdad afirmando que lo que tú crees no se debe a su objetividad, sino porque hay algo malo en ti. Lo que crees se debe a que eres una persona con una mente débil. O la influencia de tus padres. Como simplemente decir que es por la influencia de tus padres, prueba de que ellos no tengan razón. ¿Quién te dice eso? Puede que tengan y pueden que no, pero simplemente por ser la influencia de tus padres no significa que una cosa no es porque es la influencia de ellos. Si no te das cuenta de estas cosas, de la debilidad y falsedad de ese falso razonamiento, pensarás que esas personas tienen razón cuando no la tienen. Conocemos que algo es o no es verdad, no por el estado de ánimo en que uno se encuentra, o porque nuestra mente es o no es débil, sino por lo que algo es en sí mismo. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es considerar el concepto, la enseñanza, lo que está delante de ti por sí mismo, a la luz de los hechos o de su fuente. La vara para medir esto o aquello no son tus sentimientos, si te gusta o no te gusta una cosa, o si es lo que tus padres o no te enseñaron, o si crees en algo por la influencia que ellos ejercieron sobre ti, sino por los hechos, los argumentos válidos que lo respaldan, sobre todo la fuente de donde proceden estos argumentos. El cristianismo está fundado sobre realidades, sobre hechos, sobre lo que Dios ha revelado. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob ha glorificado a su siervo Jesús. Esos son hechos. Vosotros entregasteis y lo hicisteis porque sentíais odio, repudiaste a Jesús en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. esos son hechos. Vosotros repudiasteis, pedisteis que se os concediera a un asesino. Esos son hechos. Al autor de la vida, al que resucitó de entre los muertos, dice Pedro en su sermón, al escribir a Jesús, dice, el autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos. ¿Y qué es lo que dice Pedro? De lo que somos testigos, lo hemos visto, lo tocamos, es una realidad. Lo vimos morir, pero también lo vimos resucitado. Estos son hechos. Jesucristo ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Este es un hecho. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano. Muchos años pasaron. Entonces, desde que los santos profetas predijeron la venida de Jesucristo. Y esto se ha cumplido. Estos son hechos, son realidades. La creación, estas cosas son realidades. Ah, pastor, es que la materia, pastor, la materia es eterna. Ajá. ¿Y qué prueba tú me das a mí para mostrarme y probarme que la materia es eterna? Piénsalo. ¿Qué me ofreces? ¿Qué argumento? ¿Tú me dices a mí que este mundo tan complejo, que muestra orden, propósito, que esto procedió de mera energía, donde no había ninguna clase de pensamientos ni inteligencia? ¿En qué mente cabe tal cosa? En la mente de aquellos que tienen prejuicios en contra de Dios y su verdad. Cuando es tan obvio. Por esto la Biblia dice, que lo que es de Dios en lo que respecta a sus atributos, se hace evidente y obvio por medio de lo que se creó. Usted agarra. Esto es algo sorprendente. Esto es algo sorprendente. Yo me puedo comunicar a través de este animal con alguien en Rusia, en China, en cualquier lugar, la información que me da, esto es algo extraordinario. Y usted inmediatamente piensa en esto y piensa en Apple. Y tan pronto empieza en Apple, empieza en aquellos que están detrás de todo esto. Sus mentes. Esto no se compuso a sí mismo. Pasarán miles y miles de años. Esto no se va a componer por sí mismo. Refleja la mente, refleja la inteligencia y la sabiduría del que lo creó. No, pastor, pero van a llegar el momento en que las computadoras van a trabajar o a funcionar, mejor dicho, de tal manera que ellas por sí mismas van a poder funcionar y van a ser más inteligentes. No, no, no. La computadora es lo que se programa en ella. Si usted no lo programa por una mente inteligente, no hay nada. ¡Nacarili! Se requiere una mente bien prejuiciada para rechazar lo que es obvio. El cristianismo está basado en realidades y en hechos. Sobre este asunto alguien tiene razón para citar a C.S. Lewis. Él dijo: el cristianismo pretende dar cuenta de los hechos para decirte cómo es el universo real. Su explicación del universo puede ser verdadera, puede ser que no lo sea. Una vez que la pregunta está realmente delante de ti, entonces tu curiosidad natural debe hacer que desees saber la respuesta. Si el cristianismo no es verdadero, entonces ningún hombre honesto querrá creerlo, por muy útil que sea. Si es verdad, todo hombre honesto querrá creerlo, incluso si eso no le ayuda en lo absoluto. El que da esta cita de C.S. Lewis dice: no es cuestión de opinión ni gusto, ni siquiera se trata de querer que algo sea verdadero porque será un apoyo valioso, sino que se trata de si el cristianismo es verdad o no. Lo que se afirma es que el cristianismo es verdad. Cuando miras la vida a través de los espejuelos de la fe cristiana, las cosas comienzan a aclararse. El mundo alrededor cobra sentido. Y todo lo demás. Tú ves que hay un Dios que nos hizo, ante quienes somos responsables, a quienes hemos dado la espalda. Comenzamos a entender que las cosas realmente están muy mal y están tan mal como para que el Creador tuviera que venir como el Dios hombre, como lo hizo hace 2000 años. ¿Y qué hicieron los hombres? Simplemente lo mataron. Pero Dios usó su muerte en la cruz para ser el medio que quitara nuestra culpa. Por medio de su muerte nos convirtió en sus amigos. Este Jesús que Dios levantó de entre los muertos, resurrección respaldada por pilas de evidencia objetiva, nos invita ¿qué? A abandonar nuestras armas y a someternos a su gobierno justo y amable. Entonces es que descubriremos o conoceremos en nuestra propia experiencia lo que dijo Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El mensaje de Pedro revela un aspecto vital e indispensable del Evangelio: el amor profundo de Dios y su gracia salvadora. Revela también la santidad de Dios. Es por esto que Él provee el medio para que los pecadores que no sean santos sean lavados, sean purificados, sean perdonados y tengan la salvación. El mensaje de Pedro revela un aspecto vital e indispensable del Evangelio. Este mensaje, como dije la semana pasada, dirige a los oyentes a Jesucristo el Salvador. Pedro lo describe como el siervo sufriente, como Jesús el Salvador de pecado, como el Santo, el Justo, el Autor de la vida, quien Dios resucitó de entre los muertos, como el Cristo, el Mesías, anunciado y prometido. Oh, jóvenes, pongan sus mentes y sus corazones en la palabra de Dios. No dejen que aquella enseñanza que han recibido sea puesta a un lado por argumentos que no tienen fundamento. No se entreguen a esas cosas, porque una verdad es esta: si ustedes desprecian la verdad, moriréis en vuestros pecados. Este mensaje no solamente enseña un aspecto vital del Evangelio, dirige a los oyentes a Jesucristo. Como dijimos anteriormente, señala el pecado de sus oyentes. De esta manera, Pedro mostró a los oyentes su necesidad de Jesucristo, su necesidad de la salvación que él ofrece a los pecadores. En cuarto lugar, Pedro llama a sus oyentes al arrepentimiento y a volverse a Dios. Dicen en el versículo 19, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Observen. Aunque estas personas repudiaron, mataron a Cristo, aún así para ellos hay esperanza. ¡Cuán grande es la gracia de Dios! Hay esperanza para aquellos que estaban escuchando el Evangelio que procedía de la boca de Pedro. Hay esperanza primero porque cometieron su crimen por ignorancia, versículo 17. Su ignorancia no les libra de culpa, pero es un factor atenuante. Pecaron, sí, pero ellos no tenían un conocimiento y entendimiento de que estaban en realidad crucificando al Mesías, al Señor de la gloria. En su rebelión e ignorancia, no habían aceptado que Jesucristo realmente era el Mesías prometido. Pablo dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera los Corintios 2:8. Pablo, hablando de sí mismo, dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pecar por ignorancia significa que estos no pecaron con soberbia, es decir, a sabiendas de que en realidad era el Mesías. Si hubieran pecado con soberbia, en ese caso habrían cometido blasfemia. Dios no perdona a tales pecadores. William Hendrickson comenta sobre este asunto. Dios dice que Él no perdona al hombre que peca con soberbia. Números 15, versículo 30-31. Alguien que peque con soberbia está en realidad cometiendo pecado contra el Espíritu Santo. Mateo 12, versículo 31-32. El pueblo judío, sin embargo, pecó ingenuamente debido a su ceguera espiritual. Los judíos no se dieron cuenta que Jesús de Nazaret vino a ellos como su Mesías, ni entendieron la escritura que hablaba del siervo sufriente. En su sermón a los judíos en Antioquía de Pisidia, Pablo dice al pueblo, Jesús dice que el pueblo de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, Hechos 13, 27. No obstante, su culpa, que puede ser quitada solo por el arrepentimiento y por el perdón amoroso de Cristo, se mantiene. Ellos deben renunciar a su antigua forma de vivir y cambiar su manera de pensar para que ya no sigan sus viejos caminos, sino que escuchen obedientemente la palabra de Dios que se ha cumplido en Jesucristo. Pedro llamó a sus oyentes a arrepentirse y a convertirse. ¿Para qué? Esto es indispensable, no porque el arrepentimiento y la conversión crea algún mérito que obligue a Dios, pero estos son los medios mediante los cuales se recibe la salvación. Pedro llamó a las personas a arrepentirse, a convertirse, ¿para qué? Para que sus pecados fueran borrados. Él no señaló los pecados cometidos por tales personas simplemente para condenarlas. No, él sinceramente buscaba la salvación de estas personas, salvación que solo podía recibirse por el arrepentimiento y la fe o conversión. La palabra griega metanoeo, arrepentirse, aquí en este pasaje bíblico significa literalmente un cambio de mente, opinión o propósito. Conlleva un cambio en nuestra forma de pensar, que cambia radicalmente la vida y la conducta de una persona. Un comentarista de la Biblia tiene razón cuando dice que arrepentirse implica más que una simple decisión intelectual. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de conducta. ¿Por qué ustedes no nos oyen a nosotros decir, tú tienes que tomar tu decisión? Sí, ciertamente hay una decisión por el medio. ¿Ah? Pero no se trata de una decisión producto del intelecto. John Murray, en su libro La redención consumada y aplicada, escribe detalladamente sobre el arrepentimiento. Y esto es importante, porque si tú no te arrepientes, tú no vas a recibir perdón de pecados, tú no recibes perdón de pecados, es derechito al infierno que vas. Él escribe, el arrepentimiento queda admirablemente definido en el Catecismo Menor. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, por una verdadera aprehensión de su pecado y la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio contra su pecado, se aparta de él, volviéndose a Dios con una con un pleno propósito y empresa de una nueva obediencia. La fe es fe en Cristo para la salvación del pecado. Pero si la fe se dirige a la salvación del pecado, debe haber odio contra el pecado y el deseo de parte de la persona de ser salvo del pecado. Este odio contra el pecado involucra arrepentimiento que esencialmente consiste en volverse del pecado hacia Dios. El arrepentimiento genuino, bíblico, evangélico consiste esencialmente en un cambio de corazón, de mente y voluntad que cambia la conducta. Tiene que ver principalmente con cuatro cosas. Es un cambio de mente acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca del pecado, acerca de la justicia. No debemos pensar del arrepentimiento como consistiendo en un cambio de pensar en general. Es algo muy particular y concreto. Y por cuanto es un cambio de mente con respecto al pecado, es un cambio de mente con respecto a pecados particulares, pecados en toda particularidad e individualidad que pertenece a nuestros pecados. Nos resulta, dice Mary, muy fácil hablar del pecado, de ser muy condenatorios respecto a los pecados particulares de los otros, y sin embargo, no ser penitentes acerca de nuestros propios pecados particulares. La prueba del arrepentimiento es la genuinidad y resolución de nuestro arrepentimiento respecto a nuestros propios pecados. Pecados caracterizados por las circunstancias que nos son particulares a nosotros mismos. El arrepentimiento, en el caso de los tesalonicenses, ¿cómo se manifestó? Se manifestó en que se apartaron de los ídolos, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. eran idólatras. Fue su idolatría lo que evidenciaba de manera particular su separación de Dios. Y fue su arrepentimiento respecto a la idolatría, su idolatría, lo que demostró la genuinidad de su fe y su esperanza. Pedro llamó a los que escuchaban su sermón no solo a arrepentirse de sus pecados, sino también a convertirse para que sus pecados fueran borrados. El término epistrefo, que se traduce convertir, es una palabra que en el Nuevo Testamento se usa para referirse a los pecadores que se vuelven a Dios. Por la fe en la persona de Cristo, fe que reposa sola y exclusivamente en Él para la salvación, el hombre sinceramente se vuelve o regresa a Dios, se aparta de su pecado y se vuelve a Dios. Lucas 1, 16, 17. Y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Bernabé y Pablo decían a la multitud idólatra: os anunciamos el Evangelio para que os convirtáis, para que os volváis de esas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mi amigo incrédulo, esto es lo que tú tienes que hacer para recibir el perdón de Dios por tus pecados. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que volverte de tus pecados, sentir odio hacia tus pecados, vergüenza por tus pecados y volverte a Dios con fe, descansando solo en Cristo para la salvación de tu alma. Dios te llama a un cambio de mente respecto a Él, a tu persona y a la justicia. Ya no verás a Dios como tú antes lo veías, sino como Dios se ha revelado. Ahora tienes un cambio en lo que respecta a tu persona, porque te veías muy bien, que todo estaba bien en tu vida, pero no. ¿Por qué? Porque el Evangelio te ha mostrado que tú tienes un corazón engañoso, perverso, que eres un ser totalmente depravado, que aunque el potencial o lo que hay en ti de corrupción no se ha manifestado totalmente en todas las cosas y de la manera en que podría manifestarse, el pecado ha enviciado todas tus facultades, tu mente, tu memoria, tus emociones, tu voluntad, todo en ti. Y por lo que tú eres, violas la ley de Dios, desobedeces la ley de Dios, no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No sirves a Dios. ¿Listo para qué? Para salir de aquí y hacer lo que tú quieres hacer, lo que tu corazón pecaminoso te dicta. En vez de estar contento de que Dios tiene misericordia de ti, te sienta y te dice: escúchame por amor a tu alma, para que vivas, porque no me complazco en la muerte del impío, sino que éste crea y viva. Es un cambio en cuanto a la justicia. La justicia tuya no te salva, porque tus mejores obras de justicia son como trapos sucios, asquerosos y apestosos delante de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer? Exactamente nada. Todo lo hizo Cristo. Y es tuyo por la fe. Cree en Él y serás salvo. Vuélvete al Señor. Ahora bien, dice Mary, el carácter específico de la fe es recibir a Cristo, solo a Él, y reposar en Él para la salvación. El hombre dice, en nada en mí, fuera de mí, solo en Cristo. El arrepentimiento nos recuerda que si la fe que profesamos es una fe que nos permite andar en los caminos de este mundo malo, en la concupiscencia de la carne, en la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, en comunión con las obras de las tinieblas, entonces nuestra fe es una burla y un engaño. La verdadera fe está impregnada de arrepentimiento. Así como la fe no es solo un acto momentáneo, sino una actitud permanente de confianza y de reposo en el Señor, así el arrepentimiento resulta en una constante contrición. El espíritu quebrantado, el corazón contrito, son marcas permanentes del alma del verdadero creyente. En tanto que el pecado esté ahí, deberá haber una conciencia del mismo y la convicción de nuestra propia pecaminosidad, que hará, apremiará al propio aborrecimiento, a la confesión y a buscar el perdón y la purificación. Si esa no es tu experiencia, no importa si tú piensas que eres salvo, estás perdido. Esta era la conciencia del apóstol Juan, sí, del apóstol Juan, que en su primera epístola nos dice, si decimos que no tenemos pecado, se incluye a sí mismo, si decimos que no tenemos pecado, si yo digo que yo el apóstol, digo que no hay pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Vives tú con la conciencia de tu pecaminosidad y la necesidad de pedir perdón? Ah, no, pastor, es que hace tiempo yo me arrepentí. Entonces, si yo me arrepentí hace tiempo, yo no tengo que, pues ya yo hice eso, pastor. Pues si eso es lo que tú piensas, es el arrepentimiento, y ese es tu arrepentimiento, tú no te has arrepentido, entonces tienes que arrepentirte de ese arrepentimiento. La fe en Cristo nos une a Él, le recibimos a Él, esa fe permanece, seguimos confiando en Él. Así el arrepentimiento, que es para vida. ¿Es esa la realidad? Ay, pastor, no me hable más de pecado. No te hable más de pecado. Tú eres un creyente. Tú eres consciente de la realidad del pecado remanente que todavía está ahí. Ay, pastor, yo no lo veo. Ese es el problema, que tú no lo ves. Pero ¿sabes qué? La gente muchas veces lo ve. Tu arrogancia, tu soberbia. Tú estás bien, yo no he hecho nada malo. No, yo estoy bien. Así. Puedes hablar así porque no te estás acercando a la luz y no estás andando con Cristo. Porque a medida que un alma que Él ha salvado anda más con Él, ve más su gloria, su santidad, su justicia. ¿Y qué es lo que sucede con el alma del verdadero creyente? Reconoce más que antes su pecado. Y con mayor luz es todavía más consciente de esa realidad. Pero el creyente no se queda ahí. El creyente confiesa su pecado y cree que la sangre de Cristo es suficiente, que Dios en verdad es fiel y justo perdonar el pecado confesado y para limpiar al creyente de toda maldad. Esa es nuestra alegría. Esta es nuestra vivencia. Cristo, Cristo y su sangre continuamente. Sin Él no hay verdadera paz ni verdadera comunión con Dios, sino una conciencia culpable o una conciencia endurecida. Mi amigo, ¿qué esperas para venir a Cristo? Dios tomó la iniciativa y ahora te llama donde tú estás a arrepentirte, a confesar tus pecados con vergüenza y con dolor, apartarte de ellos y volverte por la fe en Dios, su promesa, para que seas perdonado y salvado. El sermón evangelístico de Pedro revela un aspecto vital e indispensable del evangelio, el amor y la gracia de Dios. Dirige a sus oyentes a Jesucristo, el Salvador. Señala el pecado de sus oyentes para convencerles de su culpa y sientan así su necesidad de Cristo. Llama a sus oyentes al arrepentimiento y a convertirse a Dios para que sus pecados sean perdonados. Este sermón presenta varios motivos para que los oyentes se vuelvan a Dios. Uno de ellos, el perdón de pecados, y los otros los estudiaremos, Dios mediante, la próxima semana. Esta es la verdadera predicación del Evangelio. Esto es lo que significa proclamar a Cristo. Observen, Pedro llevó la atención de sus oyentes a Dios y a Jesucristo. Mostró la provisión y el remedio divino para el pecado. Señaló los pecados de aquellas personas contra Dios y la misericordia de Dios provista en Cristo. Y les llamó al arrepentimiento y a la conversión. Y porque era un predicador y entendía lo que es predicar, habiendo dicho todo aquello, presentó más motivos para persuadir a los hombres a creer en Cristo. No te canses de persuadir a tus hijos con argumentos y motivaciones, motivos bíblicos. ¿Para qué? Para que crean, para que se arrepientan. Ay de aquellos que no quieren predicar el arrepentimiento. No son ministros de Cristo, son ministros del diablo. Que Dios nos libre de tales hombres. Joven, en la iglesia no se va a buscar una vida social por vida social. No se va para que me den la música que me haga sentir bien. Allí se va a adorar y a buscar a Dios. Eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas a Dios. Oremos.